Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días, Díaz Rovira. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Bueno, saludamos a todos los oyentes y además hay que decir que estamos recuperando esos momentos más importantes del año, que vaya año que hemos pasado, la verdad, porque con esto de la pandemia, pero bueno, que nos hemos quedado con lo mejor de lo que ha habido antes del coronavirus.
Un año muy extraño, pero es verdad que radiofónicamente hablando hemos tenido muy buenas entrevistas, tanto sí, hasta el mes de marzo, en el que poco hablábamos del coronavirus, hasta julio. ¿Quién nos lo iba a decir?
Me acuerdo cuando hablaba con Javier Gomá en una de las últimas entrevistas, digo, es que tú fíjate, si esto nos lo cuentan hace dos meses, dice, bueno, si esto me lo cuentas tú hace dos meses, te digo que pasas demasiado tiempo, no sé, sola o que te has tomado algo directamente. Sí. Y la verdad que la realidad ha superado la ficción.
Tertulias hacíamos referencia a ese coronavirus y con Javier Somalo, que estuvimos el 8 de marzo, el último domingo antes de confinarnos en casa. También recuperaremos esa entrevista para celebrar los 20 años de Libertad Digital que se celebran este año, en este 2020.
Hemos celebrado luchando ahí, al pie del cañón.
Madre claro que mía. Sí. Oye, vamos a recordar una entrevista.
Ahí está William Wallace, claro que sí.
Vamos a recordar.
Podrán quitar la vida, pero jamás la libertad.
La libertad, jamás. Andrés Amorós,
sí,
estuvo con nosotras el 18 de enero con Tócala otra vez, Sam, editado por Forcola, un libro fantástico que repasaba todas esas bandas sonoras.
Pues sí, porque da gusto escuchar a Andrés, que aparte de que sabe de todo, obviamente, pero en cuestiones de música da un repaso a la historia de la música, del cine, de maravilloso. Y yo creo que tararearemos, porque él es muy de tararear y yo también, pues lo veremos, a ver qué...
Le gusta mucho a Andrés.
Seguro.
Por cierto, recomiendo esos programas dedicados a Beethoven, que tuvo música
mira, pues
y letra.
Es que recomiendo todos, claro que sí.
Que es fantástico. Hablaremos, recordamos la entrevista con Paco Lobatón a propósito del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, que se celebró el pasado 9 de marzo, y de esa Fundación de Personas Desaparecidas. Él nos pedía, nos rogaba, así lo decía en la entrevista, que no dejemos de hablar de esas personas desaparecidas.
Claro que no, claro que no.
Así que yo le tomé la palabra y recuerdo esa entrevista con mucho cariño.
Y recordaremos esa entrevista, claro que sí, ayudando a esa asociación, ¿no?, de personas desaparecidas. Más cositas, bueno, el juego, que ahora durante la pandemia, no sé yo, sí, claro, los que estaban confinados no tenemos datos de esto. Bueno, pues le han dado mucho al juego online, pero la verdad que las leyes cada vez pues van apuntando a eso, ¿no?, al abuso que se hace de los anuncios en televisión, que cada uno haga lo que quiera, obviamente, ahí está la libertad de tener o no una adicción, pero desde luego la ludopatía, al igual que las drogas, al igual que otro tipo de adicciones, destruye familias.
Es otro tipo de epidemia, la del
juego
en España.
Claro, nadie, no se me ocurre a mí ver a un futbolista de élite anunciando o saliendo fumando, que ya está estigmatizadísimo, o tomando una copa de algo. Y entonces con esto del juego parece que nos la han colado ahí. No quiere decir que lo condenemos, pero claro, vamos a ser coherentes con la ley de publicidad, ¿no? Y los horarios y todo eso.
Cierto, y además...
Te regalamos 100 euros para que empieces. Pues es como te digo, venga, te regalo tu primer gramo,
¿no?
Tu primer gramo, ¿no? Ah. Y tal, y bueno. En fin.
Sí, sobre todo eso reflexionas con Luis Díez Carpintero, que es coautor junto a su hijo de este libro, Jugad, Malditos, Jugad. Recordamos también esa entrevista, porque qué paradoja, ¿no? Hablábamos de esa epidemia del juego en España, luego ya llegó otra y no tenemos los datos, pero es verdad que tanto en plataformas de porno, de pornografía, como en plataformas de juego online,
fíjate,
la demanda se ha incrementado muchísimo.
Claro.
Y los nuevos registros. Están enfermos, o sea, estas personas están enfermas y necesitan de esa
juego.
Dosis de juego. Entonces, cuando han estado confinadas, han seguido jugando de manera
buscar
online.
la excitación, ¿no? Esas partes de buscar la adrenalina a través de estas prácticas.
Es una adicción más, Elia.
¿No? Entonces, bueno. Y luego la contratertulia, que vamos a recuperar también lo mejor, ¿no? de estos días, ¿o qué? A ver.
Sí, vamos a recuperar una entrevista, o mejor dicho, una contratertulia del mes de enero en el que hablábamos de la desaparición de las cabinas telefónicas.
Oh.
Preguntabas a los chicos si practicaban el rezo y hablábamos de arneses
no
para gallinas.
Que nos pusimos tan,
sí, tan profundas.
Místicos.
Sí.
Qué barbaridad.
Y hay de todo, la verdad. En esa contratertulia participaron todos.
Son
Juanma
todos
González,
unos,
Dani Palacios, Antonio Poveda
apóstatas.
Y Jesús Súbeda. Hablábamos también.
Jesús sí, Jesús creo que va a la iglesia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero
sí.
de paseo?
No,
o
no, no.
A
Jesús,
rezar y
sí.
a...
Y creo que había una conversión en Jesús durante la epidemia.
No sé, lo recordaremos y pondremos una sonrisa.
Damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Un aplauso, por favor, damos un aplauso.
Muchas referencias a su bufanda, que recuerden los oyentes que es una contratertulia que se emitió en el mes de enero. Si te parece, empezamos ya a escuchar esas entrevistas.
Venga, por favor, que tengo muchas ganas de escuchar otra vez a Andrés Amoros. Vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Seguro que muchos de nuestros oyentes cinéfilos ya pues, han captado que esas músicas, tocadas por diferentes instrumentos en varias partes de la película, pero siempre la misma melodía, a veces viento, a veces cuerda, a veces percusión, como estamos viendo aquí, pero no es otra que Barry Lyndon, una obra maestra, porque a mí, aquí mi amigo Amorós, mi compañero, buenos días,
buenos
Andrés.
Buenos días, Celia, ¿qué tal?
Pues me ha tocado la fibra precisamente con uno de mis directores favoritos.
Hombre, es que esto claro, hay que respetarlo, ¿eh?
Stanley era Stanley, ¿eh?
Sí, es que Kubrick, bueno, era un genio muy raro, muy extraño,
muy raro,
pero
sí.
Un genio del cine sin duda ninguna. Y también de la música de cine.
Sí.
Porque,
sí.
claro, era tan perfeccionista en todo, en las cámaras, en la luz, en todo. Bueno, yo pienso que es, si a mí me dijeran, una película en la cual la música, toda ella es fantástica, de primera categoría, tiene un papel protagonista, hay muchísimas músicas que él descubre, es Barry Lyndon.
Barry Lyndon es una maravilla. Bueno, que estamos hablando con don Andrés Amorós porque ya va por la segunda edición, por lo que me decía, en menos de un mes, de Fórcola, que me parece una editorial bellísima y elegantísima. Tócala otra vez, Sam, las
sí.
mejores músicas de cine. Hace pues, poquito hablábamos de La Vuelta al Mundo en 80 músicas, un libro recomendabilísimo, pero este, la verdad, que para cinéfilos trae muchos recuerdos.
Claro, pero fíjate, yo lógicamente, sobre todo en esta época de mi vida, si escribo algo es porque me apetece, me divierte, no es por...
¡Qué alegría, qué gozo, de tal manera!
No, bueno, sí, sabes que lo que gana uno de dinero o de prestigio, o sea, da igual ya a estas alturas. Pero unas cosas que a ti te gustan, oye, pues a la gente a lo mejor no le gusta a mucha gente, son más o menos minoritarias, y en cambio a veces das sin querer... por casualidad, digamos, con una beta donde la gente coincide muchísimo. Y a mí me ha sorprendido, porque ahora sabes que, en fin, he estado en una serie de radios, de entrevistas,
sí.
y es que a todo el mundo el tema de la música de cine
claro,
le toca muchísimo. Bueno, habrá alguien a quien no, pero por el lado del cine o por el lado de la música o por los dos y sobre todo por el lado de la nostalgia.
Eso, trae muchos recuerdos.
La biografía, es que claro, bueno, yo voy a cualquier radio ahora y me dicen sí, pero no ha puesto usted la música de Robin de los Bosques, es verdad,
claro,
y otras muchas, no sé, muchísimas.
Se podría hacer una segunda parte, desde luego.
Bueno, y
pero
tercera
vamos...
y cuarta y quinta.
Es
Hay tantas
alucinante.
Músicas que van unidas a nuestra vida. Bueno, en el caso de Barry Lyndon, fíjate, es que esto, el origen, si no recuerdo mal, es que él pensaba hacer una gran película histórica sobre
sí.
Napoleón. Entonces, bueno, se le desbordó el presupuesto, ya no se podía hacerlo con Vargas. Pero entonces, una de las cosas que él pidió es que le recogieran en ese momento toda la música del siglo XVIII que estuviera grabada. Toda, y se la escuchó toda, fíjate, un loco perfeccionista. Entonces elige una docena de temas, que la mayoría de ellos en ese momento eran desconocidos. Por ejemplo, esto que hemos escuchado es de Händel, la Sarabande, pero que, como has explicado bien, se interpreta con distintos instrumentos, con distintos ritmos, y esto es lo que llaman la Sarabande Duel, el duelo, que aparece, sobre todo se escucha, en los títulos de crédito, y al final en el duelo.
En el duelo.
Donde hay una percusión muy, muy fuerte y es muy, muy impresionante. Y a partir de ahí se ha repetido mil veces.
Totalmente.
Claro.
¿Y cómo grabó esa película también a la luz de las velas?
Bueno, es que por eso hay esa cosa extraordinaria para que vivas dentro del siglo XVIII sí. sin luz eléctrica, sin luz artificial, a la luz de las velas. Entonces, claro, ves a Marisa Berenson ahí, ven con esa cara, el maquillaje, es un ambiente tremendo.
Sí.
Y luego es que todas las músicas que incluye pues son maravillosas y muy poco conocidas. Una música de Paisiello, otra de Bach, pero poco conocida, marchas militares, también canciones irlandesas preciosas, el Women of Ireland,
sí.
las mujeres de Irlanda.
Oye, hablando de Irlanda, en otra película de él, Kubrick, nos habla de Molly Malone. Estamos hablando de
bueno,
la naranja mecánica,
bueno,
ese vagabundo que canta la canción de verdad. Y qué
bueno.
dura esa película, pero Andrés, yo la tengo como una de, no sé si favorita, siendo tan dura, pero me parece una obra maestra.
Bueno, es muy dura, es terrible y, hombre, hay que pensar
sí,
cada
pero es un
uno
tratado de filosofía.
Cada
sobre
uno
la violencia
tiene la fuerza
humano,
que tiene, hay que saber
luego.
Dónde te metes cuando entras en eso, ¿no? Sabes que parece que nació de una anécdota, en fin, muy, muy dura, de una historia que Anthony Burgess, que a su mujer la violaron
sí.
en Londres, ¿no?
De eso no sabía, me he enterado por el libro,
sí.
es verdad.
Bueno, pues esa es una película muy dura, pero además con unos contrastes musicales muy espectaculares.
Y
porque...
sintetizadores para... ¡Tatán!
Claro,
¡tatán!
Claro. Pero fíjate además es que la música, lógicamente, en una película habitualmente va en armonía con lo que se escucha. Pero también puede ir en contraste.
Totalmente.
Y a mí eso me gusta mucho si se sabe hacer
Esa
bien.
Esa es la audiovisión que diríamos.
Bueno,
que el sonido tenga también
saber hacerlo,
un pues. Contenido, ¿no?
Pero mira, en un terreno que a ti y a mí nos apasiona, no a todo el mundo, que es los toros,
sí.
claro. Bueno, lo normal, hablando de toros o haciendo un programa de radio, de televisión, es poner una música pues de paso doble o de copla. Te aseguro que alguna vez yo hice algún documental, digamos, algún programa de televisión y ponías el toro en el campo. Y una música de Wagner, por ejemplo.
¡Qué maravilla!
Y te aseguro que es algo que te pone los pelos de punta.
¡Qué maravilla!
Bueno, pues lo que hace, claro, aquí Kubrick, que es tan listo en La naranja mecánica, es contrapesar escenas muy, muy violentas con Beethoven. Fíjate que el protagonista, que es un monstruo, pero le gusta
con
Beethoven.
La novena sinfonía, nada más
claro,
y nada menos, que es un canto a la alegría. O sea,
sí,
quiero
claro,
decir.
A la alegría y al humanismo y a la libertad y todo lo bueno. Bueno, pues somos eso, ángeles y demonios.
Y
a la
esa
vez.
Intertextualidad, I'm singing in the rain.
Sí.
Mientras también están violando a la otra.
También, algo tremendo. Unos contrastes,
alucinante.
Pero sabiendo mucho
sí.
y muy bien cómo se hace y cuándo. Igual que le preocupaba pues los enfoques, el Steadicam, esa cámara, digamos, que avanza en un traveling sin que se mueva.
Alucinante.
Bueno, es que era un perfeccionista absoluto.
No, de hecho, acabaron por odiarlo todo el mundo, yo creo.
Bueno,
ni siquiera
odiarlo
los suyos.
Y adorarlo.
Y adorarlo,
también.
Sí, claro.
Claro, porque
es
ya
esa
te decía
dicotomía.
Tony Curtis, yo nunca he estado tan bien como con Kubrick. Claro, porque me llevó en Espartaco a lo mejor. Y bueno, hay un personaje, yo hace poco vi un documental, no sé si te suena, supongo que no, y perdona, Leon Vitali.
No.
Bueno, Leon Vitali, vamos a ver. La última película de Kubrick es Eyes Wide Shut.
Sí.
Esta película
también hablas
muy
de
dura,
ella, muy
también
dura.
Muy difícil, muy brillante, muy
sí.
espectacular, ¿no? Bueno, en Eyes Wide Shut al final hay un baile de sí. carnaval, una orgía donde salen todos con máscara. ¿Quiénes son esos que salen todos con máscara? Leon Vitali.
No me digas.
Que él se ponía la máscara porque era el que colaboraba con él. Bueno, vi un documental, era un señor, no era homosexual, tenía mujer, tenía hijos, pero vivió la vida entera dedicada a Kubrick. Y le hacía de todo.
Lo adoraba, era su religión.
Absolutamente. Entonces, barría el estudio, archivaba la documentación que tenía, los vídeos, hacía de actor si hacía falta, seleccionaba, hacía casting, todo. Porque era un personaje, parece ser, muy, muy fascinante.
Vamos a ir de adelante a atrás, porque Andrés, efectivamente, si lleva un orden cronológico, podríamos empezar desde ese cine no sonoro que acompañaban orquestas, ¿verdad? Desde el cantante
desde el comienzo,
de
claro,
jazz también,
claro.
¿verdad? Esa primera película sonora, pero vamos con los rusos. Eisenstein, ahí sí, ahí me has me has recuperado de la memoria, pues desde Iván el Terrible hasta, bueno, el acorazado Potemkin y el gran Prokofiev detrás, ¿no?
Bueno, es que
además... yo lo aborrecía por Pedro y el Lobo. En mis años de conservatorio estaba ya cansada de Pedro y
sí,
el Lobo.
Sí, es lógico. Pero bueno, es un buen músico, pero sobre todo es que Iván el Terrible nos sirve de ejemplo de colaboración, que es muy difícil. En fin, no es nada sencillo dos artistas que se pongan de acuerdo. Y para Iván el Terrible, pues es... y sobre todo en la escena esta, que la cantata tremenda, que es una batalla en el hielo.
Sí.
Claro, sí. Esto es que todas las noches Eisenstein y Prokofiev veían lo que se había rodado y él escribía esa noche lo que hacía falta.
Madre.
Fíjate, él, a la misma velocidad,
la
al mismo ritmo. Hay, bueno, matrimonios de estos, claro, sobre todo hay dos, claro, que es Fellini y con Nino Rota,
sí.
Y bueno, Morricone.
Y Morricone con Sergio Leone.
Con Sergio Leone en las películas del oeste.
Pero lo de Morricone y Sergio Leone, es que Leone escribía antes la partitura de la película.
Morricone. Sí.
Claro, o sea, Morricone, perdona. Le decía a Leone, escribe algo y sobre eso vamos a ir andando.
Bueno, es una cosa tan extraña porque Sergio Leone decía que él no era gran entendido en música, pero se fiaba, era su amigo, su compañero de colegio, y claro, es que Morricone es un genio. Yo siempre digo, y de verdad, no por llamar la atención, que sino lo creo, que Nino Rota y Morricone son hoy el equivalente de Puccini. Puccini hoy escribiría para el cine,
pues sí,
por supuesto.
Pues sí.
Entonces, Morricone es un músico con una formación clásica fantástica, es un grandioso músico y además es que compone unas melodías extraordinarias. Y con Sergio Leone, además, él lo buscaba la melodía de la vida, que incorpora silencios, que son fundamentales, silbidos.
Sí.
El tic-tac de un reloj,
sí.
Bueno, muchas cosas. Entonces llegaron a una coordinación, a un entendimiento tal que el músico escribía antes de que se rodara la película.
Es que la
es
música
al
puede
revés.
Ser fácil, el hilo y conductor de
y
todo
entonces
lo que sucede.
Sergio Leone hacía que sonara la música mientras estaban rodando esa escena. Y Robert De Niro decía que le ayudaba a entrar en situación.
Eso inspira.
Pero, por ejemplo, el tema de Débora. En Cher una volta in América.
Bueno, sí.
El tema de Débora, mira, hay una clasificación, como siempre eso es discutible, hombre, pero es un dato. Hay una serie de críticos que han considerado el tema de Débora, de Era una sé una vez en América, la mejor música de cine de toda la historia, de la compuesta expresamente para el,
para
cine.
El cine.
No hablo de la utilización de Bach o de Beethoven o de Puccini, de alguien anterior. Es un tema bellísimo, dices, bueno, y que está en la línea absolutamente, y perdonen los puristas, espero que no me maldigan por eso, pues esto es un poco como la Bohème, claro, como Madame Butterfly.
Una música tan bella que da puro
y es la melancolía, tres momentos de la vida, el chico que de muy jovencito se enamoró de una chiquita y luego vuelve a verla, pasado el tiempo. Bah.
Andrés, hablando de melancolías, claro, Love Story no podía bien, no podía faltar, pero
sí.
Volver a empezar, Andrés,
claro.
¿No? Esa es una gran canción que pone los pelos de punta, sigue poniéndolos.
Claro, es que mira, hay muchas películas, vamos a ver, hay películas muy buenas, con música muy buena.
Sí.
Pero hay también películas solo discretas,
sí.
Digámoslo así, que una música las salva absolutamente.
Totalmente.
Entonces dices, oye, Love Story, sin esa música, pues perdería muchísimo, claro.
Comedia de sobremesa.
Bueno,
casi, o sea,
para,
comedia,
para
drama
llorar,
de sobremesa.
Drama, para llorar, una
un
cosa
drama
muy triste que
sí.
Tiene su, también tiene su cosa, no hay que despreciarlo
no, ya.
Tampoco, pero es que esa música es absolutamente inolvidable, como, fíjate, el tema de Candilejas, que Candilejas
oh,
es extraordinario por todos motivos, pero claro, esa música, fíjate lo genio que era Chaplin, que es de los pocos, yo también pensé un poquito, ¿qué directores hay que compongan la música también? Bueno, hay muy poquitos que yo sepa. Entonces Chaplin no era músico, es decir, no sabía escribir en la partitura, pero él imaginaba una melodía o la copiaba porque tenía muy poca vergüenza para
¿qué
esto.
¿Qué pasó con la
como
violetera?
La violetera,
ahora
claro,
nos lo cuentas.
Pero se le ocurre una melodía y un amigo suyo la transcribía y claro, es que el tema de Candilejas es absolutamente un tema de llorar, lo que se llama el tema de Terry. que es esta historia conmovedora absolutamente y para él casi autobiográfica del payaso que se va haciendo viejo, calvero, que ha trabajado en el Music Hall y que encuentra una chiquita joven que es bailarina y que no puede bailar, tiene un problema con las piernas, sí, y entonces quiere suicidarse y él ha de lograr que vuelva a recuperar el amor a la vida,
la alegría,
que la vida vale la pena, que hay cosas buenas a pesar de todo.
A pesar de todo, uf, es verdad.
Hay un momento terrible cuando por fin Terry, ella, pues empieza a bailar y el vestido de payaso allí está muerto de miedo y entonces se pone en una esquina de rodillas a rezar, Dios mío, dale fuerzas a esta chica. Y entonces aparece por allí un tramoyista y él le da mucha vergüenza, claro, que está rezando. Y dice, es que se me había caído un botón. Bueno, esa cosa tragicómica.
Estoy mirando que es que vienen
que
fotos
es extraordinaria.
En
sí,
el libro, que son una maravilla, y precisamente me suena que vi
es que
una
la edición
de Buster Keaton y de
hombre,
Charles Chaplin.
Mírala,
aquí la tengo, genial. La última
final,
escena de Candilejas.
En fin, absolutamente tremendo que consigue unir a esos dos grandes genios que no habían actuado juntos nunca y que además, fíjate, a mí me gusta, claro, sabes que vengo de la literatura, en la generación del 27 los vanguardistas se peleaban porque unos eran del humor de Buster Keaton, más
y otro,
intelectual,
sí, sí,
y otros del humor de Chaplin. Bueno, pues aquí están juntos los dos y al final un final muy, muy trágico. Bueno, es que para Chaplin la música era muy importante, venía del mundo del Music Hall.
Totalmente.
Naturalmente.
¿Qué sería de La muerte en Venecia de Visconti sin la música?
Bueno, fíjate, igual que Barry Lyndon, yo creo que Muerte en Venecia es de las películas en las que la música es más protagonista. Y coincidió con ese momento de la vuelta a Mahler, claro. Bien,
sí, pero no solo es Mahler, como dices.
Pero no solo es Mahler, también utiliza muchas músicas, pero claro, sabe usar perfectamente el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler. Y dices, bueno, es que eso, fíjate, también otro tópico, siempre se dice, sí, la novela es mejor que la película, normalmente.
Sí, la de
hay
Thomas Mann, sí.
En general.
Sí,
hay el chiste este en broma de unas cabras que están en medio del campo y están muertas de hambre porque no encuentran nada que comer, no hay hierba, ¿no? Y entonces ven unos rollos de película y una cabra se lo come, el celuloide, y la otra le pregunta, ¿qué tal, cómo estaba? Y dice, me gustó más la novela. Bueno, pues el
esto
chiste...
que queda muy intelectual hoy, pero
siempre la novela es mejor que la película. Pues no,
no,
yo creo,
no,
en fin,
no,
esto
no
es discutibilísimo, ya lo sé, pero yo creo que Muerte en Venecia de Visconti es todavía mejor que la de Thomas
Muerte
Mann.
Muerte en Venecia es una maravilla.
Porque además es muy compleja y hay muchas
hombre,
cosas.
Entender
detrás,
lo que sucede con ese
cosas,
protagonista.
Y el deslumbramiento.
Y ese efebo.
Y la belleza que salva de todo y la tragedia.
Totalmente.
Y ahí avanza un barco por Venecia que es hacia la muerte.
Si ustedes no están con ánimo, no la vean ahora mismo, también les digo. Hay
no
cine
es alegre
que hay que saber ver en cada momento.
No es alegre.
No,
y
no.
Hay un uso de la música, porque es que Visconti, claro, era músico, tocaba el violonchelo. Mira, mi maestro Federico Sopeña descubrió, por ejemplo, que además de Mahler, pues utiliza una nana rusa de Mussorgsky.
Qué bonito.
Al final. Es que, bueno, también son, en fin, directores que tienen una sensibilidad grande para todo y una cultura, claro, que ayuda. Fíjate que yo me planteé al hacer este libro, lo normal era dividirlo en capítulos por compositores. Pero claro, yo pienso siempre intento pensar en un lector de tipo medio, no especializado. Y claro, si yo a un lector de tipo medio le digo el nombre del compositor, a lo mejor no le suena.
Bueno, hablando de algo más alegre, si hablamos de Fernando Trueba, por ejemplo, su calle 54, o cuando con Belle Époque, ¿verdad?, le dedica ese premio a su dios, ¿no? Y aquel le llama a Billy
Hombre,
Wilder,
claro,
diciéndole,
a Billy
te has
Wilder
pasado, te has pasado, porque ahora ya la gente me para por la calle.
Bueno, es que Billy Wilder sí, es la comedia
es
y es
maravilla.
Uno de los genios del cine, indiscutiblemente.
Totalmente.
Si a alguien no le gusta a Billy Wilder, lo siento, pero en fin, lo siento
de
por
cine
él
poco, ¿verdad?
Claro, pero fíjate, en principio la gente no se había fijado en las músicas de Billy Wilder. Pero, como te decía antes, si yo divido el libro, digamos, por capítulos y hablo de Bernard Herrmann, Dimitri Tionkin, Marvin Hamslitz, eso al lector, al espectador de tipo medio, a lo mejor no lo conoce. Pero dices, oye, ¿qué músicas usaba John Ford? ¿Qué músicas usaba Billy Wilder? Y Billy Wilder es tan listo que es que todas las músicas están perfectamente elegidas.
Claro.
Desde una canción de Marlene Dietrich en Berlín Occidente, bueno que es
música.
Algo tremendo, usa mucho, que le divierte mucho, la danza del sable de Cachaturian. La 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 parram pa parram pa 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 pa. Pero y también melodías, mira, yo tengo mucha debilidad por una comedia sentimental que es Avanti, aquí le llamaban ¿Qué pasó entre tu padre y mi madre?
Sí,
¿no?
Sí.
Esa historia en Capri, pues hay senza fine,
sí.
La ra, 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 ru, ru, ru. Bueno, es que es saber elegir la música adecuada a cada momento, que unas veces era música clásica, otra es popular, otra es nueva, otra es conocida. Entonces tenía una enorme sensibilidad. Fíjate las músicas que elige para Marilyn Monroe, por ejemplo.
Sí, claro.
En Confaldas y a lo
Con
loco.
Confaldas y a lo loco. Ya toca que era un ukelele o que era aquello que
sí,
tocaba.
Sí, una vez
eso
el ukelele,
es.
Una guitarrita
una
pequeñita.
Una guitarrita pequeña.
Pero es que también cuando al final hay una escena de lo más erótica, tremenda, cuando ella... canta que, en fin, que quiero que me quieras, ¿no? Y con una luz ahí que no se ve nada, pero se sugiere todo, y al final acaba con unos grititos eróticos,
sí,
digámoslo
sí.
así, que yo pensé, bueno, eso se lo ha inventado I Wanna Be Loved By You, se lo ha inventado Marilyn, ¿qué va? Era una... Era, pues eso lo había cantado ya una señora que fue la modelo de Betty Boop, la de
no
los dibujos
digas.
Animados. Entonces, claro, es que, hombre, para elegir bien, hay que tener buen gusto, claro, pero también hay que conocer, hay que tener una cultura.
Él la conocía
y,
a ella
y
estaba,
Wilder,
acabó un poquito cansado de,
sí,
de
claro.
la rubia.
Bueno, pero dice cosas maravillosas, dice, llegaba tarde todos los
todos
días,
los
no
días.
Se sabía el papel, pero en cambio mi abuela dice, si hubiera sabido el papel hubiera estado aquí a las 9 de la mañana, pero nadie hubiera pagado para verla, claro.
Oye, la música que cambió el rumbo de las bandas sonoras, solo ante el peligro, no puede faltar.
Claro. Claro, bueno, fíjate que eso es un tipo de música que dudaban si incluirla o no,
verdad,
mucho
sí,
o poco,
sí.
Y hacen una, en fin, una proyección de prueba y la música y la película no funciona mucho y entonces decide el director, más música, y con eso funciona. Y entonces está todo el rato es como un ritornello, un ostinato que dicen una cosa sostenida, repetida. El Do Not Forsake Me, Oh My Brother.
Es una maravilla.
La, ra, 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 ru, ru.
Es que en muchas películas no
es
se entiende
el clima
si
trágico
la música
de,
totalmente.
De esa
Hombre,
película.
¿Qué sería de Ghost, no? Sin melodías desencadenadas.
Bueno, pues mira, a mí Ghost me parece una película, en fin, pues agradable, pero
sí,
flojita.
Sí.
Pero la música
la escena
es
de amor,
absolutamente
sin esa...
maravillosa
totalmente,
de llorar.
Totalmente.
Claro, y recupere una canción que ya era famosa,
sí, claro.
pero que vuelve a tener nueva vida, ¿no? La melodía no encadenada, como suelen decir, sino desencadenada, el Enchained Melody.
Es una maravilla. Memorias de África también.
Claro.
El Padrino, por supuesto.
Bueno,
pero...
fíjate que con Memorias de África es que hay también hay un tipo de música que es casi sinfónica, digamos, que es John Williams,
sí.
¿no? Luego,
casi nada.
El Padrino es Nino Rota, que también, otra vez, el tema del Padrino es una de las cosas más geniales sí. que hay. Bueno, la película es absolutamente Shakespeare, es extraordinaria. Lo que pasa es que también el tema del Padrino se usa muchas veces de muchas formas.
Sí.
Yo lo que comento en el libro, porque a mí me divierte especialmente, es que en el Padrino 3, que yo la defiendo porque me parece maravillosa
sí, claro.
también, algunos dicen que no tanto, bueno, es esa escena tan conmovedora que ya el gángster que se ha hecho viejo pues acude a la Sicilia de donde era su familia porque su hijo, Michael Corleone, va a ver a su hijo debutar en la ópera.
Casi nada.
Y entonces, en un cumpleaños, él canta para su padre, brucha la luna, la, 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 brucha la tierra, quema la tierra.
Era, en español,
la...
¿cómo era? Me estoy muriendo.
Sí,
na,
pero
na,
es un poquito
na,
peor.
No, no, lo sé, pero sí.
Quema la tierra, quema la, arde la tierra, arde la luna, como arde mi amor. Y mientras escucha esto, claro, Michael Corleone está acordándose de su novia, de
Desde
su
luego.
Mujer, del cortejo, de la boda, de lo que pasó luego, la vida entera a través de una melodía.
Andrés, cortejo, con esto ya vamos a acabar, no te robo más tiempo porque los oyentes seguro que están entretenidísimos. El Graduado, que sería sin Simon and Garfunkel.
Claro, Simon y Garfunkel, que fue tan revolucionario en aquel momento, pues son esas, es una nueva mentalidad, un nuevo tono juvenil, rompedor,
Realmente.
Si quieres, y a la vez, pues muy, muy poético. Yo me acuerdo, vinieron aquí Simon y Garfunkel, y yo los escuché en directo, ¿no? Y era un nuevo mundo
Qué
que se abría, pero...
¿Y cómo empastaban esas voces, las cosas como son?
Luego,
sea,
pues, nos enteramos, claro, de que el genio era Paul Simon,
sí.
mucho más que Garfunkel. Garfunkel.
Sí, 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 sí. Bueno, toca la otra vez, Sam, que esto en Casablanca no se dice.
No, no se dice, claro. Bueno, pero todo el mundo lo relaciona con eso. La verdad es que esto fue un hallazgo, yo creo, del editor de Fórcola, de Javier.
Porque
yo no lo había puesto ese título, ¿eh? Me preguntaban alguna vez, ¿lo pusiste tú? No, yo pensaba en la música de cine, algo más aburrido. Me dijo, toca la otra vez, Sam, claro, porque todo el mundo lo identifica, esa hermosura que es Casablanca y ese momento pues tan conmovedor que no se sabe qué va a pasar. Decía Ingrid Bergman que mientras lo estaban rodando les preguntaba a los guionistas, bueno, pero yo a quién quiero de los dos, con quién me voy al final. Dice, no te preocupes, tú sigue adelante.
Ya saldrá, ya saldrá. Qué maravilla. Pues eso te hace meterte en el papel, sin duda, aún más. Han quedado muchas en el tintero, pero tienen que leer el libro y mientras
tanto... No, tienen que ir al cine. Y cuando vayan al cine, fíjense en la música también.
En la banda
también.
Sonora, claro. Es verdad.
Hombre,
es verdad.
Mira, yo siempre digo que no tengo un buen oído, yo creo que no, pero tengo mucha memoria.
Hombre, claro.
Y memoria musical. Y claro, es que se juntan
y esto
en
es
la
cultura,
memoria
Andrés,
musical.
Esto es cultura esto.
Bueno, y es lo que uno
la
ha vivido.
La gente joven ahora mismo,
claro.
En la que ya no me incluyo, pues efectivamente, no. Andrés, tiene que conocer esto porque es historia también.
Bueno, es historia, claro, historia de la música del siglo XX, porque además cuando la música llamada clásica o seria pues ha elegido un camino muy discutible, que es prescindir de la melodía, aquí se conserva la melodía absolutamente, y eso es lo que nos gusta a todos, lo que tenemos metido en el corazón, y todos, fíjate que el otro día me encontré por la calle a un señor, se me acerca, me iba a decir algo, y me dijo... Siga usted tarareando.
Digo, claro.
Qué vergüenza, porque yo lo hago fatal, no es que lo busque hacer.
No, pero
hacer.
Ayuda mucho a identificar
no,
esa
no,
melodía.
No, pero es que lo tenemos dentro y te sale normalmente.
Efectivamente, es espontáneo.
Natural. Forma parte de nuestra vida.
Es algo espontáneo.
Esas melodías que llevamos en el corazón.
Con esta nos vamos a quedar precisamente, y sí vamos a decir, tócala otra vez, Sam, porque eso ya, una mentira repetida muchas veces, Andrés, ya sabes que se termina convirtiendo
bueno,
en algo, ¿verdad?
Se identifica simbólicamente con eso y con la música de cine,
claro
que es un mundo maravilloso.
Casi
porque
nada.
Vale la pena, claro.
Hombre, que sí vale la pena, claro que sí. Pues muchísimas gracias, don Andrés Amorós.
Gracias a ti.
Adiós.
The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes.
Pues sí, pasos errantes, rastros, huellas, gente que desaparece. Son muchos los desaparecidos. Había una canción de Maná, ¿verdad, Kelu? Que también hablaba de los dónde se van, dónde es que están los desaparecidos o algo así. Y menos mal que hay gente como Paco Lobatón que apuesta, ¿no?, por tener fundaciones para personas que sufren esto. Porque, claro, las familias, imagínate, una persona desaparece. ¿Dónde está? No hay duelo, no hay...
No hay nada.
No hay nada, entonces...
Pues quién sabe dónde. Quién sabe dónde global. Paco Lobatón es vicepresidente de la asociación o de la Fundación de Personas Desaparecidas. Y el 9 de marzo celebraban el Congreso ese Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Nosotras aprovechábamos y hablábamos con él. Como te decía al principio del programa, nos pedía, por favor, que no dejáramos de hablar de estas
pues
desapariciones.
Mira, al pie
porque
de la letra,
si encima los medios de comunicación pues no dan voz, imagínate.
Pues sí.
El desamparo de esas familias.
Venga, pues vamos a escuchar la entrevista, a recordar la entrevista de Paco Lobatón, que por cierto le preguntamos, oye, ¿tú cómo empezaste en esto de la gente desaparecida? ¿Por qué? Porque te dio por ahí, ¿no? Esa y era vocacional, vamos a recordar.
Uh-huh. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Hay actos conmemorativos del décimo aniversario de la declaración que se instituyó el 9 de marzo, del Día de Personas Desaparecidas, fíjate, sin causa aparente. Porque, bueno, puede haber desapariciones, es trágico siempre, obviamente, pero claro, sin causa aparente. Incertidumbre. ¿por qué? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? Yo creo que es la fotografía perfecta de la agonía, María.
Instituyendo el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, y hablar de personas desaparecidas es acordarnos, ¿no?, de programas de televisión que divulgaban estas desapariciones, con Paco Lobatón a la cabeza, que ya nos está escuchando.
Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues continúas al pie del cañón para ayudar, aparte de para encontrar a esas personas que, a Dios gracias, muchas si se encuentran. Ahora vamos a hablar de cifras, pero claro, lo que estamos diciendo, ¿no?, esas preguntas que no tienen respuesta, de alguna manera es inexplicable, inconsolable, ¿no?, para los que están en este terreno, ¿no?
Ya habéis hecho referencia a una palabra, que es la palabra clave, que es incertidumbre.
Sí.
La incertidumbre es un sentimiento de desamparo absoluto, porque es una pérdida, pero sin final. Es una especie de herida abierta, no sé, es muy difícil definirla. Los psicólogos tienen dificultades para encontrar una definición, digamos que científica o técnica, pero cuando ves a las familias, a las personas que tienen a un ser querido desaparecido, no te hace falta una explicación científica, se entiende inmediatamente el grado de sufrimiento que esto comporta, ¿no?
Claro, es que
y luego hay que entender que eso no le ocurre a unas poquitas personas, sino que a lo largo de los años le está ocurriendo a muchas personas en este país nuestro.
Claro, es que no hay duelo, Paco, como tal. Cuando alguien fallece, obviamente hay un tiempo. A veces ese duelo se enquista, ¿no?, y puede surgir otro tipo de problemas, ¿verdad? Una depresión, ansiedad, cualquier cosa. Pero bueno, tenemos la causa, ¿no?, de alguna manera. Pero aquí, claro, ese duelo no se puede cerrar. Esa herida abierta, como estás diciendo.
Sí, exactamente. Y entonces es el momento en el que hay que entender, la sociedad tiene que entender que las personas que son golpeadas así por un hecho sobrevenido tan doloroso deben ser objeto de atención, igual que lo son cuando hay una catástrofe inmediatamente, pues por los servicios de emergencia, ¿no? Hemos visto en algunos episodios no muy lejanos cómo inmediatamente hay incluso equipos de psicólogos, ¿no?, que acuden. Aquí, hasta ahora, no se está tomando conciencia de que esa atención, la atención a un trauma de tanta hondura, tiene que proveerse, y tiene que proveerse tanto en lo inmediato, cuando se produce ese vacío momentáneamente, ¿no?, como si luego permanece en el tiempo, ¿no? Y ayer estuvimos con personas que llevan 33 años preguntándose dónde están sus seres queridos, ¿no?, y esperando respuestas.
Terrible, terrible.
Así que... Y luego todo esto, como os apuntaba antes, no es un fenómeno marginal. El Centro Nacional de Desaparecidos, en el último cómputo que acaba de publicar, lo presentó el ministro del Interior el lunes pasado, este lunes reciente, el día 2, pues en el cómputo de las denuncias por desaparición desde que hay registro en 2010, daba la cifra de 202.000 denuncias.
202.529 denuncias, nada más y nada menos.
Bueno, efectivamente, ¿esto qué quiere decir? Que en algún momento esas 202.000 personas que han acudido a plantear la denuncia por la ausencia no explicada, sin causa conocida, de un ser querido,
sí,
pues han pasado por ese trance de la incertidumbre, ¿no?
Y tenemos además, María, veo que estaba subrayando, porque hay datos también anuales, en este caso, del año pasado, 2019.
Sí, según los últimos datos del Centro Nacional de Desaparecidos, en el año 2019 hubo un total de 26.356 denuncias registradas. Las que siguen activas, es decir, aquellas en las que aún no se ha localizado a la persona, son 2.451. Claro, es muy fácil lanzar los números, pero no somos conscientes, ¿no?, de lo que esto supone, tanto para la sociedad,
claro,
para las familias.
Y Paco, pero es que, a ver, una persona desaparece, existe un protocolo de actuación, pero también entiendo que, claro, vamos a hacer hincapié en esto, personas desaparecidas sin causa aparente. Supongo que la legislación tampoco contempla esta clase de supuestos.
Bueno, me parece muy importante que apuntéis el tema de la legislación. De hecho, ayer fue un día especialmente importante porque las reivindicaciones de las familias de desaparecidos, de todo el movimiento asociativo, del que forma parte también la Fundación Quién Sabe Dónde Global, con la que yo trabajo, bueno, pues estuvo en el Congreso. En otros años, en años anteriores, las concentraciones se hacían frente al Congreso, con diputados de muy distintas formaciones políticas escuchando, y ahí se hizo una petición expresa de que haya una ley. Y hubo una jueza que fue premiada por una novela maravillosa que se llama Invisible, sí. Graciela Moreno, que lo dijo además por su propia experiencia, ¿no? La ley con la que se tratan las situaciones de desaparición, los casos de desaparición, es una ley que viene del siglo no pasado, del anterior.
Fíjate.
Entonces, es la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, no concuerda con las características de las desapariciones que se producen en este tiempo y, en general, con la complejidad que supone una desaparición, precisamente porque le llaman los expertos policiales la escena fantasma, porque no hay un punto de partida.
Claro.
En la mayor parte de los casos no hay un punto de partida.
Paco, pero fíjate que en esta profesión nuestra, ¿no?, que estamos siempre obsesionados con la actualidad, sin ser tan importante, lo importante es la información, el acontecimiento. Claro, una desaparición, además lo vemos, ¿no?, en los medios de comunicación, cuando ha habido una desaparición o hay un crimen, el seguimiento del juicio, pero luego a la víctima, de alguna manera, y hablo por víctima, la persona que sufre esa desaparición, se le deja, ¿no?, un poco. Y esa labor de seguimiento creo que es importante, ¿no? Así como sí. Ariadna con su hilo, ¿verdad? Y gracias a eso Teseo poco a poco sale del laberinto. Pues es importante ese seguimiento, Paco.
Es muy bella esa imagen que dices, y ojalá quienes tienen responsabilidad la aplicaran, la tomaran como referencia. Pero hay que recordárselo, ¿verdad? Como ciudadanos tenemos a veces derechos que nos da un poco de pudor decir, oiga, yo quisiera que se me atendiera, ¿no?
Dentro de esos actos del Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, se presentó en una de las salas los 24 retratos que componen Ausencias, Personas Desaparecidas, una exposición que además tiene un carácter itinerante, que por primera vez muestra imágenes de familiares, ¿no?, de personas desaparecidas junto a los retratos de sus seres queridos ausentes. ¿Cómo fue esta exposición, Paco?
Se hizo una inauguración simbólica dentro del mismo acto del Congreso, y a continuación fue bonito porque los propios familiares, estos son unos tótems, así como de 2 metros de alto y uno y pico por cada lado, porque son triángulos, pues los portaron hasta el Paseo del Prado, a la altura del Thyssen, y ahí pues ya lo vio mucha gente, porque en ese momento había bastante tránsito. Fíjate, esto ha surgido de una forma espontánea porque durante el foro de familias que se celebró en Madrid en noviembre en el Centro Nacional de Desaparecidos, se hicieron unas fotos, ¿no? Y se hicieron de una manera espontánea, no había una planificación. Y bueno, cuando vimos esas fotos reveladas, bueno, ahora no usamos el concepto de revelado, pero esas fotos las hizo una Marta, una fotógrafa profesional, cuando nos las envió, nos quedamos impresionados. Y entonces, bueno, lo comentamos con la familia y surgió la idea de esta exposición, Ausencias, Nuestros Desaparecidos, que como habéis apuntado, pues se inicia aquí y luego va a tener itinerancia por, digamos, todo ese mapa de la geografía española donde hay casos de larga duración sin resolver y que son como farolillos o faros, ¿no?, para hacer visible al resto de los desaparecidos.
Fíjate qué bonito esto que has dicho también sobre la fotografía, revelar, ¿no?, que de alguna manera también esas personas desaparecidas puedan volver, ¿no?, a mostrarnos su imagen y volver a verla, Paco, porque ¿en qué momento, a lo largo de tu carrera, tuviste esa vocación? Porque en ti sí la hay, la cosa está clara, te has dedicado a esto, ¿no?, en cuerpo y alma. ¿Por qué te dedicas a las personas desaparecidas?
Porque, bueno, la vida te va llevando a un sitio a otro y a mí, en un momento dado, pues, me tocó hacer un trabajo que era presentar un programa titulado ¿Quién sabe dónde? Que mucha gente piensa que yo lo ideé, que yo lo puse en marcha, lo había puesto en marcha Televisión Española con Ernesto Sáenz de Buruaga al frente. Y tuvo una muy buena acogida en la 2 de Televisión Española y por eso pasó a la primera. Y al pasar a la primera hubo un reajuste y yo fui llamado, yo estaba haciendo informativos entonces en la radio. Alguien me tocó en el hombro, Juan Jesús Ortiz, que era el realizador, y me dijo, Paco, queremos que presentes este programa. Y ese encuentro, que para mí no estaba previsto en absoluto, porque yo me había dedicado más bien al periodismo, pues, de información política, información socioeconómica, etcétera, para mí fue descubrir, yo lo he contado muchas veces, la España profunda, pero en el sentido más profundo y respetuoso de la palabra.
Sí,
¿no?
Sí.
La España de verdad, la de las familias con
la del arraigo, ¿no? La del corazón, la de los sentimientos.
Exacto.
Sí.
Y la de un sufrimiento que yo desconocía la.
Claro, pero dentro de eso, Paco, podías haber conocido este aspecto del periodismo. Y bueno, haber dicho, pues es demasiado duro, no termina de engancharme. Muchas veces ya sabes que en esta profesión vamos tocando palos hasta que uno nos atrapa. Y en este caso a ti, bueno, pues dijiste, es aquí, ¿no? Donde tengo que echar el resto.
Pero creo que es Kapuscinski quien decía que en este oficio que tú acabas de describir perfectamente, bueno, pues hay algunas causas que justifican la militancia, o más que la justifican, casi la exigen, que son precisamente los desaparecidos o los refugiados, ¿no? Y, bueno, pues, ¿por qué? Porque una vez que tú conoces la realidad, por un lado, de esta realidad doliente, y por otro, teniendo una posición privilegiada, como yo tenía en la tele, que estuve durante tanto tiempo, ves que la sociedad, bueno, se entera mientras está el programa, pero luego no hay manera. Y cuando le dices a la gente, oye, es que cada año hay eso, 26.000 denuncias de media, ¿no? Se espantan, ¿no? Pues qué entonces terrible, dice, sí. Aquí algo está pasando y hay que hacer algo, ¿no? Y yo, que conozco esta realidad y que tengo la posibilidad de hacerlo, no puedo mirar para otro lado. Eso sería cinismo. Y
eso decía Kapuscinski, sí. Que no es un oficio para cínicos, ¿no?
Exactamente.
No, pero al final, claro, te termina también afectando, ¿no?, a tu día a día.
Hombre,
entiendo,
claro.
Que tiene que ser un perfil que esté preparado para ese tipo de cosas, y en este sentido Paco lo ha hecho siempre fantásticamente. Hablando precisamente de Quién sabe dónde y esos programas de televisión, claro, durante todo este tiempo habrás visto cómo ha cambiado el cuento, tanto de los medios de comunicación, de los programas, ¿no?, dedicados a este tipo de causas, y del papel que juegan las redes sociales hoy en día. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues eso, ha sido una metamorfosis muy grande, muy grande, en la manera en que se producen los contenidos y en la manera en que se perciben, se reciben esos contenidos. Y de eso hay que ser consciente, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que precisamente por esa situación que tenemos, que es una gran paradoja, porque siendo el momento histórico seguramente en que la humanidad tiene más posibilidades de estar informada, también hay una situación en la que muchísimas personas y colectivos humanos están perfectamente aislados y son ignorados, ¿no? Son como burbujas dentro de un océano de información, de saturación informativa. Y por eso yo creo que es muy necesario el periodismo, el buen periodismo, en radio, prensa, televisión, que cree referencias veraces. Y creo que en el ámbito de estas situaciones, como la que estamos comentando, de las personas desaparecidas, tenemos que intentar crear también referencias, ¿no?
Pues
y
sí.
Escuchar bien a las familias, ser capaces de llevarlos ante las instituciones que tienen respuestas, que tienen la obligación social de dar respuestas. Y bueno, en eso es en lo que estamos.
Pues Paco Lobato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena. Y como periodistas, pues no podíamos menos, ¿no?, que dar salida a todas estas informaciones y por lo menos, bueno, pues hacer un seguimiento de esos desaparecidos. Un fuerte abrazo, Paco, gracias.
Yo os lo agradezco de todo corazón en nombre de todas las familias, y os invito, os emplazo y os pido casi, así como un ruego, que no dejéis de hacerlo de una forma más o menos regular.
Pues recogemos esa pelota, ¿verdad?
Sí.
Y lo vamos a hacer nuestro. Muchas gracias, Paco.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Chao, un abrazo.
El negocio del juego, del azar. 25.000, 30.000 millones de euros anuales, casinos virtuales, póker online. Claro, el tema ya no es que se abra en esas salas de apuestas, es que tenga un móvil en la mano, además le invitan, ¿no? Y le dicen, es como al que es cocainómano y le dicen, mira, que te regalamos, ¿no? La primera raya de cocaína para que lo pruebes. Viene a ser lo mismo, ¿eh? No me llamen frívola por esto, pero es que es una adicción sin sustancia. Pregúntele a un policía que haya visto escenas dramáticas con respecto a la ludopatía, pregúntenle a un psicólogo y podríamos hablar de los narcos del juego, ¿por qué no? En este caso la ludopatía es una enfermedad que también mata, no solo al que la sufre, a las familias, las arruina. Jugad, malditos, jugad, malditos. Me está escuchando uno de los escritores, Luis Díez, junto con Daniel Díez Carpintero. Me estoy dando cuenta, Díez, que igual son hermanos, no lo sé. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
No sois hermanos, ¿no?
No, es mi hijo.
Ah, padre e hijo.
Daniel.
Qué bueno, claro, es que lo estoy leyendo ahora, he caído en la cuenta, digo, Luis Díez y Daniel Díez, digo, pues habrá parentesco. Oye, pues... Qué bien,
sí,
¿no?
Mi hijo es un escritor que ha hecho libros de cuentos y ha tenido algunos premios.
Qué bueno.
El último, El mosquito de Nueva York, que me parece que todavía está en las librerías.
Bueno, pues está muy bien que entre padre e hijo hayáis hecho ese tándem para hablar de esta epidemia del juego en España. Las cifras son espeluznantes, pero claro, es lo que digo, para cada vez nos estamos concienciando mal de que esto... está generando muchísimos problemas en España, ¿no?
Pues sí, tienes razón, Elia. Sí. Mira, la cosa es que este es un libro que era necesario, porque no hay nada escrito sobre esto, y los medios, como su nombre indica, están muy mediatizados por esas cifras tan grandes que has dado, ¿no? Es casi el 2,5%, no, sin casi, lo que mueve el juego. Uh-huh. El juego, el azar, los juegos de azar, las apuestas, los casinos, sobre todo los juegos online que han crecido de un modo extraordinario.
Yo supongo que
en la última década.
Sí.
Y curiosamente durante la crisis. De ahí lo acertado del título. Jugad, malditos, es un poco traído por la película de Stanley Pollack.
Sí.
De Pollack, de Danzad Malditos,
que
durante la crisis del crash del 29, pues organizan un concurso de baile para pagar $100 a los ganadores, y ahí bailan y bailan hasta que caen rendidos.
Anda, que caen exhaustos. Claro,
miles de jóvenes.
Las consecuencias del juego.
Esto es juegan y juegan hasta que caen rendidos.
Sí. Y claro, lo que decíamos, que es que arruina familias, depresión, sí, ansiedad, bancarrota, fracaso en los estudios. Lo que llama la atención es que no se está haciendo lo mismo con el juego, que como se hizo hace tiempo, pues qué sé yo, con el tabaco, como se hizo con el alcohol. El tabaco y el alcohol sí se prohíben en este caso, que se haga publicidad sobre ello, pero en el juego, ¿no? Cuando decimos que efectivamente es una adicción, bueno, sin sustancia. La sustancia al final viene a ser pues el móvil que tienes, la traga perras de enfrente y que se controle, sobre todo, bueno, la entrada de menores también a estos sitios, o ya sabemos que un menor hoy tiene acceso al móvil. Llegan a robar tarjetas de crédito, en fin, son situaciones lamentables.
Sí, curiosamente, bueno, yo no me he ocupado la parte del estudio humano, psicológico. En España se hace una encuesta que no es epidemiológica, ni mucho menos una encuesta social cada 2 años entre los jugadores para ver lo que llaman las tendencias de riesgo. Y luego, como es una encuesta muy parcial, pues sale en torno al 2% de los jugadores, digamos, que son adictos, que son, digamos, drogadictos, por decirlo de algún modo, ¿no? De esta parte humana y destructiva se ha ocupado Daniel Díez Carpintero.
Uh-huh.
El libro va salteado. Va un capítulo humano, un capítulo social, político, el tema de la publicidad que mencionas. En el tema de la publicidad, bueno, y por supuesto el capítulo fiscal.
Capítulo de intereses políticos también.
claro, un movimiento de tanto dinero pues genera engrases políticos evidentes. Los ha generado siempre el juego, curioso, pero cuando no ha sido corrupción subjetiva, ha sido corrupción objetiva.
Sí.
Es decir, te digo un ejemplo, ¿no? Y vuelvo a la publicidad. El ejemplo es, se hace una ley para regular el juego online, que es una ley estatal, y resulta que solo se desarrollan aquellos aspectos como es el regulador, la creación de la comisión, de la Dirección General del Juego, pero por unos motivos más bien fiscales, y solo se combaten las webs ilegales. Entonces se otorgan las licencias, se otorgan las primeras licencias a los grandes operadores, a multinacionales del juego online, que no pagan ni un duro del impuesto de sociedades, o sea, de beneficios, en España, y que funcionan con unos márgenes que es estimados en torno a un promedio, del 20%, es el promedio. Quiero decir, esos son márgenes, se llama márgenes, no todo es beneficio, pero es el dinero que recaudan y el dinero que devuelven. De lo que devuelven, pues es apenas el 70, en algunos casos es más, en otros menos, según sean las modalidades de juego. En el caso de las apuestas de contrapartida, de las apuestas online, es el 5% lo que se quedan. En el caso del bingo, pues puede llegar al 30% el bingo online. La variedad de porcentajes de beneficio es muy alta, es muy grande, perdón, y el porcentaje de beneficio es muy alto.
Muy alto, sí.
Claro, ¿qué pasa? No se regula, entonces surge el caso el caso de los futbolistas comprados, la trama que descubre la policía antiestupefacientes, que no descubre la Brigada del Juego o la antigua Brigada del Juego, sino curiosamente pues el Oikos llega,
la operación Oikos, sí.
Pues, sí, por una investigación de la policía antidrogas. Y entonces todos tiemblan y se acelera la regulación, se acelera el desarrollo de la ley, se crea la comisión de vigilancia del juego, se dictan normas sobre el juego limpio. Claro, está en juego la credibilidad de la liga, de los operadores, de las casas de apuestas. Está en juego todo un tinglao que de pronto,
claro,
bueno, se descubre la punta del iceberg.
Sí, la punta es lo que tú cuentas en el libro, como cualificados portavoces, incluso lobistas de estas plataformas, admitían que hay mafias del narcotráfico incluso detrás, ¿no? Blanqueando y beneficiándose también de ese tema, ¿no? Esa es la operación Oikos. Yo, sobre todo, hacer hincapié, como bien has dicho, que una de las mayores amenazas es que si del deporte tenemos que entender que es superación, que es sacrificio, que es esfuerzo, bueno, pues yo, como no entiendo que un personaje que es admirado por niños incluso por lo que hace, pues no entendería que saliera fumando un cigarro o sosteniendo un cubata, tampoco entiendo que anime a nadie a jugar, ¿verdad? Pero bueno,
claro,
eso poco a poco se irá...
Sí, así, es que es así.
Nos iremos concienciando.
Tienes toda la razón.
De todas maneras, sin destripar el libro, es que de verdad que les recomiendo a los oyentes que lo lean, Luis, tanto de Luis Díez como de Daniel Díez Carpintero, jugad, malditos, y efectivamente, como en la película, hasta caer exhausto y destrozar familias y a sí mismos, por supuesto, una epidemia, la del juego en España, ludópatas y capos del azar. Muchísimas gracias, Luis, y recomiendo que lean el libro no solo por el perfil psicológico, sino por eso, todas las operaciones fiscales y políticas que hay detrás. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elia.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Igualmente.
Los oyentes.
Adiós.
Un beso.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Los
ser tú, nunca, nunca molestas.
Me alegra saberlo, entonces.
Pero ahora sí te molesto, ¿no? O cuando te meten el dedo en el ojo, ¿molesto, molesto? Oye, pues sí, un poco sí, un poco sí.
Te agarro, en fin. No. Oye, que es la una ya casi del mediodía, es la hora del vermut. Y yo voy a proponer a los oyentes, si están en el pueblo, si están en la playa...
Ella es de vermut.
Sí, yo soy de vermut.
Vermut.
Digo, si están en el pueblo, en la playa, dando un paseo por el campo, no sé, que no desconecten porque vamos a ir con la contratertulia ahora mismo.
En
no
un
tenemos
momentito.
Boletín. Están de vacaciones.
No pasa nada, pero bueno, damos nada paso a una publicidad que es justa y necesaria. Es nuestro deber y salvación. Perdónenme a mí que no quiero yo precisamente apostatar con este tema, pero es que es cierto la publicidad y que bien se han portado los socios del Club de Libertad Digital apoyando, sigan apoyando a este grupo, porque aullar fuera de la manada cuesta caro, pero en todos los aspectos. En el aspecto ideológico, en el aspecto económico, entonces, pues efectivamente, si ustedes apoyan, aquí seguiremos al pie del cañón. Vale, publicidad y luego recordamos una contratertulia sobre gallinas.
¿Quieren escuchar a nuestros lobos?
Cabinas,
pues quédense porque vamos a hablar
lobos,
de un montón de cosas.
Venga, hasta ahora.
Puedo hacer por mejorar.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Nos lo cuenta ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Pues podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua que en estos últimos 25 años evita que la cal se vaya pegando en grifería y en sanitarios y en la maquinaria, pero que también impide que nos pique el cuerpo cuando salimos de la ducha y al mismo tiempo que mejora el funcionamiento de los electrodomésticos que tenemos en casa y conseguimos también que esas manchas de cal que suelen aparecer, tú lo sabes y todos lo sabemos, cuando limpiamos fregaderos, sanitarios y aseos, pues ahora se minimicen o no se formen más.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
Pues se coloca sin hacer obras, por fuera de la tubería central. Esto lo hace el usuario. Son dos piezas pequeñitas que en menos de un minuto van colocadas una enfrente de la otra alrededor de la tubería del agua. Como si le pusiéramos una pulsera a la tubería. Fíjate qué fácil. Uh-huh. Además, no consume nada ni tiene mantenimiento nunca.
¿Y qué garantías entregáis?
Pues la de funcionamiento ilimitado, dura más de 100 años, toda la vida, y el año de prueba, para que si no quedamos convencidos, lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero.
¿Cuánto cuesta un Masical, Antonio?
99 euros, pero atención porque van dos Masical al precio de uno. Los que llamen ahora, oyentes de Es Radio, al 902-107-109, no van a pagar gastos de envío y se aprovechan del regalazo que estamos dando hoy como último día, que consiste en una cámara de vídeo deportiva sumergible para utilizarlo en la playa o para acoplarlo también en tu bicicleta, tu moto, tu coche o hacer footing e inmortalizar tus mejores momentos.
Me encanta el regalo, esa cámara sumergible de vídeo junto con los masicales para esas segundas residencias, por ejemplo, que ahora están habitadas durante estos meses de verano. Aprovechen la promoción y llamen al 902-107-109, Masical. 902-107-109. Gracias, Antonio.
De nada, buen día, adiós.